Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a la iglesia de La Viña, al norte de Phoenix. Feliz Día de las Madres. Si acaso tú eres un invitado por primera vez, quiero que sepas que yo soy Keith Shepherd, uno de los pastores aquí. Y si tú eres un invitado, tal vez esta sea tu primera, segunda, tercera vez, tal vez tu mamá te mandó un texto esta semana y te dijo, hey, ¿puedes venir a la iglesia conmigo este domingo, ya que es el Día de las Madres? Y si eso sucedió, entonces mamá, aplausos para ti. Pero tal vez tus hijos te dijeron, oye mamá, ven con nosotros a la iglesia porque te queremos celebrar a ti. Entonces también le quiero dar aplausos a las personas que están aquí, que normalmente no vienen. Estamos muy contentos de que están aquí con nosotros el día de hoy, así que claro, hay que aplaudirles. Esperamos que puedas disfrutar el servicio, pero nuestra esperanza es siempre de que puedas presenciar a Dios en nuestra reunión, ya sea aquí en este cuarto o escuchando este audio en línea. Ahora, mamás, este es tu día. Así que espero que tu familia tenga planes, ¿verdad? Y si no tienen planes, pues háganlos ahorita, inmediatamente. Tal vez si aún pueden hacer reservación, no sé. Pero hagan algo, hay que hacer algo. Pero te queremos honrar. Y yo sé que muchas veces, para muchas personas, el Día de las Madres, pues puede haber muchas emociones encontradas, ¿verdad? Tal vez tú perdiste a tu mamá, tal vez tú perdiste un bebé. Tal vez tú tienes el deseo de ser una mamá y simplemente no ha sucedido en tu vida por cualquier razón. Así que quiero reconocer a todas las mujeres, independientemente de dónde estés en tu vida. A todas las mujeres en este cuarto, a todas las mujeres escuchando esto, por favor pónganse de pie porque las queremos honrar con este aplauso. Y también quiero orar por ustedes, así que si por favor puedes mantenerte en pie, y si tú eres un hombre y tienes una mujer aquí a tu lado o estás cerca de una mujer, por favor extiende tus manos porque vamos a orar por las mamás, vamos a orar por todas las mujeres y vamos a orar también por la ofrenda. Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias por estas mujeres maravillosas en nuestras vidas. Y te damos gracias por el regalo de las madres. Y te damos gracias por todo lo que ellas dan a nuestras vidas. Dios, gracias por el regalo de las mujeres que son mamás bonus, ¿verdad? Que siempre están ahí, que nos dan un consejo durante nuestro día y nuestras vidas. Por favor, bendice sus vidas. Te pedimos, Señor. Los bendecimos, las bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, damas, por favor, tomen asiento. Ahora vamos a orar por nuestra ofrenda y la enseñanza. Dios, te amamos y al celebrar este día, te celebramos a ti. Y te damos gracias por el privilegio de poder unirnos a ti con el trabajo que estás haciendo en nuestro reino. Te damos gracias por ayudarnos y permitirnos dar financieramente, porque somos parte de poder transformar vidas, no solamente en nuestra comunidad, pero en todo el mundo. Queremos escuchar por parte tuya en este día, Padre. Yo me ofrezco a ti para que tú me puedas llenar a mí con el don de la enseñanza. Que nos permitas escuchar lo que tú quieres que nosotros oigamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando del libro de Esther del Antiguo Testamento. Así que por favor, abre tu Biblia, abre tu aplicación, porque vamos a estudiar momentos decisivos en la vida de tres mujeres. El libro de Esther es parte del Antiguo Testamento conocido como Escritos o Ketuvim. Los escritos, esa sección se divide en tres secciones. Es el escrito poético, que incluyen los salmos y proverbios. Es un escrito histórico y luego los rollos o mejillot. El libro de Esther es uno de los cinco libros. Y este libro está adaptado durante la culminación del imperio persa en la ciudad capital de Susa. Ahora, el rey en este tiempo es Jerjes el primero. Y bueno, en la pantalla vemos una foto. Bueno, Esa no era la foto en realidad. Tengo una foto más, un poquito más verdadera, ¿verdad? Una ilustración. Esta es una piedra esculpida y creo que está allá en un museo de Irán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con las personas de Dios, con las personas de Judeo? Si pensamos cientos de años en la historia de las personas, cuando Dios rescató a la gente del cautiverio fuera de Egipto y los llevó en una jornada de 40 años a la tierra prometida, entonces ellos encontraron su propia nación y eventualmente se unieron como monarquía bajo el primer rey que fue Saúl y luego fue su hijo David, el mismo David que venció a Goliat, y después del reinado de David fue el rey Salomón. Pero bueno, después de Salomón, el reino se dividió en el reino del norte, el reino del sur de Judea, y eventualmente el reino del norte fue conquistado por los de Asiria, y entonces las personas fueron al cautiverio otra vez, y luego los de Asiria fueron vencidos por personas de Babilonia, ¿verdad? Y también fueron a ser cautivos en ese momento. Después, en Babilonia, los del imperio de Persia, ellos vienen y reinan sobre las personas de Israel, ¿verdad? Y ese rey, Jerjes, el Jerjes respetaba mucho las culturas, las religiones, las tradiciones y todo eso. Entonces él hace un decreto que permite a cualquier judío que vive en cautiverio para regresar a su casa en Judea y para volver a construir territorio y construir el templo a Dios en Jerusalén. Pero muchos judíos que solamente han conocido Persia como su casa deciden quedarse. Muchos regresan, pero muchos se quedan. Entonces, en ese momento es donde estamos. Ese es el. Quiero que entiendas más o menos un poquito de la historia donde toma a curso lo que vamos a estudiar hoy. Lo primero es una mujer de carácter, lo que vamos a estudiar. Jerjes era tan poderoso y el imperio persa era tan vasto en este momento que la Biblia dice que reinó sobre 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía. Y aquí en la pantalla vemos una foto sobre eso. Básicamente, él reinaba sobre toda la civilización, ¿verdad? Entonces, es difícil ser una persona tan poderosa y no celebrar qué tan increíble eras. Ahora déjame te pregunto a ti, ¿tú acaso te celebras tu propia genialidad? Y la verdad que yo lo hago de vez en cuando. Y para mí, cuando yo me celebro a mí mismo, yo simplemente agarro un pedazo de pizza de Costco, ¿verdad? Pero bueno, Jerjes decide, para celebrar su propio poder y dominio, él decidió organizar una fiesta. Y se podría decir que fue la madre de todas las fiestas. Déjame repito eso, fue la madre de todas las fiestas. Ay, no se rieron de mi chiste. Bueno, pues ya no cuenta, ni modo. Seguimos adelante. Entonces Jerjes invitó a miles de personas de todo su imperio a venir a esta fiesta para poder celebrar su poder y su dominio. Invitó a empleados, gobernantes, príncipes, gente distinguida, líderes políticos, líderes militares, y vinieron de todas partes del imperio persa y vinieron a su palacio para asistir a esta fiesta. Ahora, la Biblia dice que la celebración duró 180 días. Entonces, eso quiere decir que mis fiestas son verdaderamente aburridas. Después de la celebración del día de 180 días, Jerjes ofrece un banquete para todas las personas en la ciudad de Susa. Literalmente todos en la ciudad están invitados, de los más grandes a los más pequeños. Y el banquete es una fiesta que dura 7 días. Ahora imagínate, yo quiero ir a ese banquete. Entonces, Jerjes está mostrando todas sus mejores cosas y posesiones, ¿verdad? ¿De qué otra manera vas a celebrar tu propia genialidad? Tienes que mostrar tus cosas extraordinarias. Ahora imagínate que él tuviera cientos de televisores de 120 pulgadas y puede ver la televisión sin anuncios. Sería maravilloso, ¿verdad? Y mira, no está sirviendo vino en vasos de plástico rojos de marca Solo. No, al contrario, tiene copas Solo, pero de oro macizo. Es tan rico y poderoso que eso es el único tipo de vasos que venden en el Costco de la ciudad Susa, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos dice que en el séptimo día de la fiesta, el rey Jerjes estaba de buen humor a causa del vino. Ahora te digo a ti, ten cuidado, que si tú te encuentras de buen humor a causa del vino, lo más probable es que no tomes decisiones sabias. Entonces, a Jerjes se le olvida que se le olvidó exponer a su posesión más valiosa, a mostrar a su esposa Vasti. Ahora, siendo un poderoso rey del siglo V antes de Cristo, Jerjes probablemente tenía muchas esposas y concubinas, pero en este momento Vasti era su reina. La Biblia dice que Vasti era hermosa en rostro y en su forma física. Entonces Jerjes decide enviar un mensaje a los aposentos de Vasti para sacarla para poder exhibirla frente a todos los hombres. Quería que todos estos hombres poderosos que estaban entreteniéndose vieran a su reina y estuvieran celosos de su esposo, para que él dijera: mira, mi reina, mira algo que me pertenece a mí, algo que tú no tienes. Entonces envía mensajeros para que Vasti venga a la fiesta, porque él quiere presumirla. Pero mira lo que sucedió cuando Vasti fue convocada para venir a la fiesta. Esto lo encontramos en Esther 1:12. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Entonces, no hace falta decir que Jerjes estaba avergonzado frente a todos sus poderosos amigos que esperaban ver a su esposa. Por lo tanto, él consulta con sus asesores: dime qué puedo hacer, cómo puedo castigar a una reina que se niega a obedecer al rey. Entonces los asesores están reflexionando y dice: ¿qué pasa si se corre la voz de esto? ¿Qué pasa si las mujeres de todo el mundo descubren que la reina rechazó al rey, perdón? Ella no solo ha perjudicado al rey, ella ha hecho daño a todo noble y ciudadano en todo imperio. Se están volviendo locos, ¿verdad? Están pensando: tenemos que poner fin a esto. En los versículos 17 y 18, el consejero del rey dice que ahora en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que se termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en todo Persia y Medio Oriente y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Entonces, en cuanto yo más pienso en Vasti y su negativa a ser confiscada por su esposo, por otros hombres, más me pongo a pensar: bravo, muy bien, chica. Porque la reina Vasti era una mujer de sustancia, ¿verdad? Era una mujer de carácter. Ahora sabemos muy poco sobre los antecedentes de Vasti. No sabemos si era una persona espiritual o qué tipo de fe tenía o no tenía, pero sí sabemos que ella se negó a dejarse tratar por los hombres como un objeto. Era una mujer de carácter sin importar lo que le costara. Y sí le costó. Le costó su posición como reina. Le costó ser desterrada de la presencia del rey por completo. Y hay una buena posibilidad de que también le haya costado su vida. Eso es carácter. Eso es sustancia. Jerjes el primero fue rey de Persia desde 486 hasta 465 antes de Cristo. El libro de Esther está adaptado en el tercer año de su reinado. Eso fue hace más de 2.500 años. Eso es más de 25 siglos. 2.5 milenios. Cuando pienso en eso, recuerdo que durante varios miles de años, las mujeres han tenido que lidiar con ser tratadas como objetos por los hombres. Las mujeres han estado tratando de hacer frente a esta objetivación por parte de los hombres durante siglos de dos dígitos, a veces con éxito, pero a un gran costo, y a veces sin éxito, a un costo igualmente grande. Ahora, no tenemos que mirar muy lejos, incluso hoy, para enfrentarnos a los horrores de los hombres en la realidad que abusan a las mujeres. ¿Tú sabías que 4 millones de mujeres en los Estados Unidos fueron abusadas físicamente por sus esposos en el último año? Y estos son solo los números reportados. El 50% de todas las mujeres en los Estados Unidos, cuando llegan a los 18 años, habrán tenido una experiencia sexual no deseada. 50%. Y esto es porque las personas, porque abusan, ¿verdad? Muchas abusadoras abusan una vez que fueron abusados ellos mismos y sus almas fueron tan dañadas en medio de ese abuso y pasa el tiempo y nunca recibieron ayuda profesional, nunca procesaron, no pudieron ir con alguien que los ayudara pues a lidiar con esto. Entonces están llenos de rabia, de confusión. Entonces llegan a un lugar en su propia vida donde ven a alguien más y fuera de esta confusión y esta rabia que todavía están trabajando en su corazón, abusan de otra persona al igual que fueron abusados. No se les enseñó cómo tener formas apropiadas de poder, porque se vuelven poderosos con pequeñas víctimas inocentes. Pueden sentirse grandes y fuertes porque estos niños son pequeños y débiles. A menudo ni siquiera se trata de sexo, se trata de poder. Los apetitos y las expectativas sexuales poco saludables con frecuencia también juegan en el papel de abuso y eso a menudo son alimentados por la pornografía. Entonces, mujeres que son abusadas sexualmente, no solo es su cuerpo el que es violado. El abuso sexual destroza el alma de una mujer, daña en un nivel más profundo que casi cualquier otro daño que se pueda infligir a una mujer. Si es joven, cuando experimenta abuso, a menudo ni siquiera puede procesar completamente qué tan mal está siendo herida. Ella desarrolla la capacidad de bloquear y reprimir lo que realmente está pasando en su vida. A menudo, cuando se llega a la adolescencia, a los 20 años, ni siquiera recuerda en absoluto haber sido maltratada. Pero llega en un momento de sus 30 o 40 años que su vida comienza a desmoronarse y no saben por qué. Entonces los recuerdos comienzan a regresar. Cuando los recuerdos de abuso comienzan a regresar, esta persona está en un momento horrible, ¿verdad? Tienen sentimientos de vergüenza que no entienden. Su vida termina siendo sobre la vergüenza y se dicen a sí mismos, la regué, fue mi culpa, soy horrible, soy terrible, ay, ellos están hablando de mí y tal vez ni siquiera saben de dónde sale esto, ¿verdad? A lo mejor y esto pues trae tantas consecuencias, ¿verdad? Problemas de confianza con los hombres, mala imagen corporal, incapacidad para disfrutar el sexo en su matrimonio, lucha con la intimidad. Todos esos tipos de consecuencias a menudo se remontan a una mujer que ha sido abusada. Y ahora te quiero preguntar, ¿pueden las mujeres maltratadas recuperarse de su abuso? Y sí, sí pueden, pero va a ser un viaje largo y doloroso. Tendrá que involucrar la ayuda de un consejero cristiano comprometido que se especialice en esta área. Va a requerir el apoyo del cónyuge y la familia a niveles extremos de apoyo y comprensión. También va a requerir un componente espiritual porque la curación viene al menos en parte de Dios. Por lo general dicen los expertos que esto dura un periodo de recuperación de 3 a 5 años. Esa es una razón para que las mujeres lean la historia de Vashti de vez en cuando. Necesitan leer una historia y obtener la confianza de ella misma y decir, no voy a permitir que yo mismo, ni nadie en mi casa, ni nadie en mi círculo de amigos, sea maltratado por un hombre o cualquier otra persona. No permitiré que yo, ni nadie en mi vida, lo mejor que pueda evitarlo, sea tratado como un objeto por un hombre. Y tal vez hay una palabra de Dios en este lugar para algunos de ustedes en esta iglesia. Si tú eres madre y eres consciente de algunos de estos signos de abuso en tu hogar, entonces es hora de que tomes una posición como Vashti y confrontes a alguien y digas, no me gusta lo que veo, tal vez necesito comenzar a brindar algo de protección a mis pequeños que ya no pueden protegerse a sí mismos. Tal vez tú estás aquí y estás consciente que has abusado en el pasado. Y si ese eres tú, por favor, consigue ayuda. Llámanos aquí en la iglesia, permítenos dirigirte a alguien que te pueda ayudar para que puedas sanar de eso. Y ahora déjame te pregunto algo a ti. ¿Cómo tú tratas a las mujeres? ¿Tú, hombre, tratas a una mujer como un objeto o tratas a las mujeres de una manera que honra a Dios? ¿Acaso tú tratas a las mujeres como con semejanza a nuestro Creador Dios? Fíjate que a lo largo de toda la iglesia, Dios siempre ha tratado a las mujeres con honor, ¿verdad? Porque ellas están llamadas a levantar a sus esposas y tratarlas con honor, nunca tratarlas como un objeto. Entonces, tal vez hay una palabra aquí para ti sobre esta historia de Vashti, ya seas hombre o mujer, porque la reina Vashti era una mujer de carácter. Ahora, la segunda historia se trata de una mujer cobarde y su nombre es Zeres. Zeres es la esposa de un hombre llamado Amán, que es básicamente el vicepresidente de Persa, perdón. Amán es la mano derecha de Jerjes. Ahora, Amán es un hombre muy ambicioso, pero muy inseguro. Amán, con su escolta, recorre la ciudad capital regularmente y es una regla en esta tierra que toda la gente tiene que saludar al vicepresidente cuando viene. Entonces, por lo tanto, toda la gente saluda a Amán cada vez que viene, excepto a una persona. Hay un tipo, una persona llamado Mardoqueo, que se para junto a la puerta y no saluda cuando Amán y su escolta pasan. Y esto realmente lo molesta. Entonces, un día Amán va a casa y tan deprimido por el hecho de que este tipo no lo está saludando que va a su esposa Zeres y le dice: cariño, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo manejo este insulto? Hoy volví a recorrer la ciudad y todos me saludaron excepto este tipo. Y me estoy volviendo loco, ¿qué voy a hacer? Entonces, así que Zeres está en la posición estratégica de dar consejo a su marido. Amán está en un punto de crisis y Zeres está ahí para aconsejarlo. Vashti, la llamamos una mujer de carácter, pero Zeres solo se puede describir como una mujer cobarde. En lugar de que Zeres le dijera a su marido: ¿sabes qué? Deja tu puchero, tienes el respeto del rey, el personal, los niños, yo, tienes el apoyo de toda la ciudad. No es suficiente para ti, no te obsesiones con este tipo, solo hay una persona que no te saluda, supéralo. Pero no dijo eso. Lo que ella dijo fue algo cobarde, y eso lo encontramos en Esther 5:14. Entonces, Zeres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron: levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura y mañana por la mañana pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después de eso, podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste. Ahora escucha. Su consejo es horriblemente contraproducente. En un curioso giro del destino, su marido inseguro e infantil es en realidad la persona que fue colgada de la misma horca que construyó para Mardoqueo. Y esto lo puedes leer sobre lo que pasó por ti mismo en Esther capítulo 6 y 7. Es toda una historia que quiero que tú leas. Ahora, la pregunta que quiero hacer al respecto es la siguiente: ¿por qué muchas mujeres en la historia y por qué muchas mujeres hoy en día dejarían pasar oportunidades de dar buenos consejos a sus maridos y elegirían en su lugar hacerlo cobarde? Entonces, quiero darte una explicación de la sumisión, el concepto bíblico de sumisión. Ahora, la sumisión bíblica no requiere que una mujer ponga en su cerebro un instante o comprometa sus convicciones o descarte sus sentimientos o oculte sus capacidades porque está tratando de relacionarse con su esposo. La Biblia no le pide a las mujeres que hagan ninguna de esas cosas. La Biblia tampoco pide que una mujer asuma automáticamente una posición inferior a su marido. Tampoco dice que minimice sus desacuerdos con su esposo. La sumisión bíblica no significa que una mujer deba decirle a su esposo lo que quiere escuchar. Ahora, Zeres se degradó a sí misma al hacer esto y le falló horriblemente a su esposo diciéndole lo que quería escuchar. Ella le falló y se devaluó a sí mismo en el proceso. Si tan solo hubiera entendido lo que realmente es la verdadera sumisión bíblica, porque la verdadera sumisión bíblica es una orientación sincera y dadora de gracia de una mujer a su esposo. Es alentando su potencial, afirmando su dignidad, honrando sus sentimientos, entrando en sus momentos de tristeza y duda y creyendo lo mejor de él, presentándolo con el espíritu cooperativo. Ahora, en el libro de Efesios, Pablo dice que las mujeres tienen que someterse a su esposo, pero también le dice a los hombres que los hombres tienen que amar a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia. Y todos esos libros dice de someterse unos al otro en reverencia a Dios. Entonces, esposas, mamás, no se devalúen a sí mismas. Tengan cuidado de retener su personalidad única, su propio valor. Esposos, padres, tengan cuidado de no devaluar a sus esposas. Mujeres, no se pongan en una situación de inferioridad solamente por el hecho de ser mujeres. Quiero que sepas que tú eres tan semejante a Dios, tal como un hombre. Esposas, tú les importas a Dios con todo el valor, tal como tu esposo le importa a Dios. Ten la seguridad y la confianza con ese conocimiento. O sea, tú tienes que poner perspectiva en tu esposo o dar un consejo a tu esposo. Entonces, hazlo con disciplina, con firmeza, pero hazlo con amor. Y no lo hagas con el sentimiento de sentirse culpable o de que no estás siendo sumisa. Habla la verdad en amor y confía en Dios por el resultado. La sumisión bíblica dice de que una esposa es amigo, amiga y amigo, cristiana a cristiano, porque la verdad es que solamente esposos inmaduros quieren estar casados con una mujer cobarde. Esa mujer que todo les dice, sí, sí, todo lo que tú quieras escuchar. Pero los hombres maduros, tú tienes que encontrar esa conexión de almas con un colega, con alguien que es tu igual, alguien que está semejante a Dios tanto como tú. Porque tal vez hay una palabra de Dios para nosotros en este día. La verdad es que los mejores matrimonios son los que los esposo y esposa se tratan igual, equitativamente, en amor, así como la Biblia enseña. Hasta ahorita hemos aprendido de Vashti, que fue una mujer, ¿verdad?, con carácter, y Zeres, que fue una mujer cobarde. Y ahora vamos a aprender sobre la vida de Esther. Y Esther es una mujer valiente. Entonces, Esther es una hermosa y joven mujer judía que termina tomando el lugar de Vashti después de que Jerjes la abandona. Entonces, Esther termina siendo la reina de Persia después de Vashti. Y mientras Esther es reina, se desarrolla un escenario político que amenaza la vida de todos los judíos en la tierra. Amán, antes de ser colgado en la horca, habla con el rey para que ordenen la erradicación de todos los judíos. Ahora, Mardoqueo es primo de Esther y él es mucho mayor que ella. Y cuando el padre y madre de Esther murieron, Mardoqueo de hecho adoptó a Esther en su familia y la crió como su propia hija. Entonces, cuando Mardoqueo se entera de que los judíos estaban siendo erradicados en la tierra, viene a Esther y le dice, Esther, quiero que hagas algo, quiero que uses tu influencia con el rey y evites este inminente holocausto. Pero esta es una solicitud de alto riesgo el que está haciendo, ¿verdad? Porque las reinas en esos días generalmente estaban fuera del círculo político. Deben de ser reinas y hermosas, y si se volvían políticamente activas, generalmente eran depuestas. Entonces, obtén la imagen aquí. Aquí hay un pariente masculino mayor y poderoso que viene a esta mujer joven e inexperta con una gran pérdida política, ¿verdad? Esta es una configuración perfecta para la intimidación masculina, ¿verdad? Pero esto no es lo que pasa. También, ahora, Esther tiene miedo, ¿verdad? Porque no es su rol en esta sociedad. Ahora, el rey, si es desafiado en su autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? En su derecho como rey, va a ejecutar a la reina. Entonces, acuérdate que él tiene historia sobre esto. Entonces, esto es lo que dice, Mardoqueo le dice, ahora, si tú te quedas callada sobre este momento, tú y tus familiares van a morir. Entonces, ¿quién sabe que tal vez te has convertido en reina para un momento como este? Entonces, ¿qué es lo que Esther dice? En lugar de decir lo que digas, hombre mayor y poderoso, solo hay una mujer, solamente soy una mujer, ya sabes. Ella no hace eso y escucha la petición de Mardoqueo y le envía un mensaje. En Esther 4, 15 y 17 dice: Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Entonces, Esther heroicamente y con gran coraje se compromete y su reinado y su vida para evitar el holocausto. Ella va a hablar con el rey al respecto y bajo su aliento dice: Llevaré a cabo mi misión divina de Dios y si perezco, pues perezco. Vasti, la antigua reina, tenía carácter. Zeres, la esposa del inseguro Amán, era cobarde. Pero pocas mujeres en la Biblia y pocas mujeres en la historia tienen el tipo de valentía que Esther tuvo. Se comprometió a sí mismo, arriesgando su propia vida a cumplir una misión divina, y no la hizo para complacer, impresionar o aplacar a un hombre. Más bien, lo hizo para agradar y honrar a Dios. Y por cierto, cuando tú leas la historia, el resto de la historia, descubrirás que Dios la honró por las decisiones que Esther tomó, por la valentía que manifestó. Dios intervino, el esposo la escuchó y todo el holocausto fue evitado. Así que Esther terminó salvando la vida de todos los judíos. Ahora, el punto principal es que las acciones heroicas de Esther no fueron motivadas por el deseo de complacer a un hombre, a Mardoqueo, al rey. Sus acciones fueron motivadas por un deseo interno de hacer lo que era correcto y lo que iba a agradar a Dios, de que Dios la puso en una posición de influencia, aun cuando era en contra de lo que era normal. Ahora nosotros podemos ver a Esther como una modelo a seguir, todos nosotros, pero ustedes, mujeres, con más importancia, porque muchas veces ustedes van a encontrar a hombres que tienen una agenda para tu vida. Muchos hombres lo hacen y probablemente no retrocederán en decirte que cumplas su agenda. Y cuando esto suceda, por favor recuerda que tú no tienes ninguna obligación bíblica o espiritual de cumplir con esa agenda solo porque tú eres una mujer y él es hombre. Entonces tienes que tener valentía para hacer lo que hizo Esther. Cuando se te presente alguna petición, entonces entra en una profunda reflexión y oración y ve si Dios está en eso o no. Tienes que desarrollar tu relación espiritual con Dios para que puedas decir como Esther, ¿verdad? Creo que Dios tiene una misión específica para mí en esto. Y Dios está diciendo con su espíritu, Dios te va a decir, estoy planeando algo. Tengo un plan emocionante y redentor y tú eres una gran parte de él. Dios te va a decir, yo te hice quien tú eres, tal como tú eres, con los dones, talentos y habilidades que tú tienes. Y yo te he puesto en la posición en la que estás para un momento como este. Y luego Dios te va a pedir que marches, tal como Esther marchó, con el compromiso que dice, voy a hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Y si yo perezco, pues voy a perecer. Entonces, mujeres de aquí de la viña, ¿qué hay de ti? ¿Acaso tú has entendido algunos tu misión que es designada de una manera divina en esta etapa de tu vida? Y si es así, entonces levanta tu cabeza y cumple cualquier llamado que tú tengas con cada fibra de tu ser. Y si tú has llamado a la maternidad, entonces desconecta todas las voces que intentan marginar lo que estás haciendo como madre. Si esa es la misión de Dios para tu vida, entonces hazlo. Entonces, si algunos de ustedes entienden que su misión divina es un llamado que no incluye criar hijos en este momento en tu vida, entonces pongan su mano en su tarea divinamente designada y mantengan la cabeza en alto, confiando en que están haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagan en esta etapa de su vida, y no te disculpes con nadie. Y si sientes que Dios está llamando a la maternidad y a algún tipo de misión fuera del hogar, entonces hazlo. pero hazlo con todo lo que tienes. Mantén la cabeza en alto y no te disculpes con nadie. Una vez más, quiero mostrarte a Esther, porque ella es una imagen maravillosa de una mujer valiente que llevó a cabo su misión divina porque Dios le pidió que lo hiciera. Mujeres, cuando todo esto termine y todo esté dicho, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Cómo quieres que lea tu tumba? ¿Quieres que tu tumba sea mirando hacia atrás y decir que tu vida básicamente fue para llevar a cabo la agenda de los hombres? ¿O quieres decir, abrí mis manos a Dios y le dije, Dios, confío en ti, tú guía mi vida y confío en que me diste una misión y me puse manos a hacer esa misión? Entonces, quiero que tomes esa misión que el Espíritu Santo te está dando. Al cerrar el servicio el día de hoy, quiero tomar una pausa y poder orar sobre muchas de las cosas que estudiamos el día de hoy. Y en este momento le quiero pedir al equipo de administración que puedan venir al frente. Y sé que hablamos de muchas cosas y sé que hay muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. Cualquiera que ellos sean, como tu iglesia, quiero que sepas que estamos a tu par. En cualquier lugar que tú te encuentres en tu historia, tal vez tú estás en un espacio donde tienes que empezar tu jornada de sanidad de cualquier cosa que te haya pasado, abuso o trauma, por favor. A nosotros nos honraría, nos sentiríamos privilegiados de poder invitar a Jesús a tu esposo para empezar esa jornada de sanidad. Y esa es tu jornada, va a tomar más. Va a tener apoyo, va a necesitar apoyo de familia, consejería de un cristiano, pero nosotros queremos empezar contigo. Y si ese eres tú, por favor, recibe oración y ven aquí al frente porque nosotros estaremos honrados de orar para ti. Y siempre tenemos miembros de nuestro ministerio que hablan en español. Y tal vez hay sentimientos encontrados porque, como mencioné anteriormente, tal vez perdiste a tu mamá, tal vez perdiste a tu bebé, tal vez en verdad deseas ser una mamá y no está sucediendo en tu vida. Una vez más, te recuerdo que seríamos honrados y privilegiados de poder estar a tu par y ayudarte y a orar contigo. Bueno, para las personas que tienen la habilidad, por favor, pónganse de pie. Cualquier paso que tienes que tomar, por favor, ven aquí abajo. Habla con nuestro equipo para poder ayudarte. Padre Celestial, te damos gracias por las madres, por las mujeres de nuestras vidas que tienen influencia y que nos apoyan. Te pedimos que las bendigas. Por favor, bendice a todas las personas que están reunidas aquí o a las personas escuchando este audio en línea. Dios, te amamos, te alabamos, te pedimos que se haga tu voluntad y que puedas poder traer sanidad, que traigas sanidad, Espíritu Santo, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Que Dios los bendiga. Feliz Día de las Madres. Nos vemos la próxima semana.